FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Aquí quien les habla, Mabel Noemí Millor. Agradezco profundamente a Jimena por la puesta en el aire, a todo el equipo Mantra y a ustedes que están ahí acompañándonos en este espacio de la Tierra como escuela. Hoy vamos a iniciar este programa con una invitada, Analía Ladiza, integrante de Amartya, que es una organización, Amartya Ambiental, que lo interesante es que creó la primera aula biomimética del partido de Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires. Muy buenas tardes, Analía, ¿cómo estás?
Hola, Mabel, buenas tardes para vos, tu equipo y toda la gente que nos escucha. Y
no, gracias, no escucho, Analía.
¿Me escuchás? ¿Hola?
No la escucho. ¿Hola? Jimena.
¿Hola? ¿Hola?
Yo las escucho. No la escucho, no la escucho.
Yo las escucho muy bien.
¿Ella está hablando, Analí? No, yo no la escucho. La verdad que no la estoy escuchando para nada, así que bueno, veremos a ver cómo llevamos a cabo el programa porque no la estoy escuchando, Analía. Así que sería interesante, Analía, que puedas contar qué es Amartya y cuál es el desarrollo del aula biomimética, que para las personas que te están escuchando es algo nuevo.
Bueno, como decía antes, muy agradecida por la invitación y les cuento que Amartya es una asociación civil que se dedica hace más de 16 años a la educación ambiental a través de distintos programas y proyectos. Hace 10 años cuenta con un espacio en Coronel Vidal, partido de Mar Chiquita, que se llama Quinta Esencia, Escuela de la Naturaleza. Es un lugar donde trabajamos, diseñamos y producimos información y conocimiento respecto de energías renovables, tecnologías apropiadas por el ambiente.
No estoy escuchando, Jimena, está puesta en el aire, no la estoy escuchando. Se me está haciendo muy difícil poder llevar a cabo para este diálogo, porque no la escucho. Tendrías que o hablar más fuerte o directamente contarles a los oyentes la propuesta.
Bueno, ahí me escuchás. Si habla a este nivel, ¿me escuchás mejor, Mabel?
No, no la escucho, Jimena. No la escucho, así que no voy a poder. Decile que hable directamente, sacame a mí del aire, dejame ahí en pantalla, pero no me pongas a mí el audio. Y vos contame un poco, a ver si yo la dejo hablar y que cuente un poquito de qué se trata, porque si no es una... Estamos perdiendo mucho tiempo y no... Y es una problemática esta. No la puedo seguir.
Bueno, cuando, si te parece,
ahí
Jimena,
sí.
Entonces...
Ahí la escucho.
¿Ahí me escuchás, Mabel?
Ahí te escucho cuando... Ahora sí te escucho.
Bueno, espectacular. Entonces, les cuento. hago un poquito más rápido, así recuperamos un poco este tiempo, este ratito.
Amarte es una... Bueno, ahora que te puedo escuchar, Analia, contanos, sí, por favor, esta propuesta.
Dale, muchas gracias por el espacio, Mabel, y por la escucha. Amarte es una organización que tiene 16 años de experiencia en educación ambiental y hace 10 que tiene este espacio, Quinta Esencia, Escuela de la Naturaleza, ubicada en Coronel Vidal, partido de Mar Chiquita, a 80 kilómetros de Mar del Plata. Y este verano, después de mucho tiempo, estamos abriendo las puertas, ofreciendo una experiencia única de aprendizaje, de educación ambiental, abierta a todas las personas que quieran llegar a compartir con nosotros acá. Vamos a estar durante el mes de enero, febrero y marzo, construyendo la primer aula biomimética de Quinta Esencia y de todo el partido de Mar Chiquita. ¿Qué quiere decir este primer aula biomimética? Nosotros en este espacio tenemos ya construidos un espacio de 30 hectáreas, donde tenemos nuestra casa, nuestro taller, un invernadero, una huerta de 300 metros cuadrados donde producimos alimento agroecológico. Tenemos un proyecto de agrofloresta, tenemos gallinas que hacen pastoreo regenerativo, en fin, muchas tecnologías, hacemos captura de agua de lluvia, estamos completamente desconectados de la red, así que para estos tiempos en los que estamos atravesando, este espacio es muy importante para que las personas que lleguen puedan aprender cuáles son las herramientas, los recursos y las posibilidades más necesarias para transicionar y atravesar este tiempo que está tan difícil en términos de crisis climática, social, económica, ¿verdad? Este es un tiempo en el que necesitamos reaprender y reconstruir la cultura en la que estamos inmersos. Entonces creamos Aula Naturaleza, es esta aula biomimética, es el primer espacio que vamos a tener para dar con mayor comodidad nuestros cursos, nuestras clases, nuestros talleres. Y decimos biomimética porque desde su arquitectura y su planteo, sus principios, lo que hace es proponer una propuesta de arquitectura que imita a la naturaleza. En la naturaleza están todas las respuestas de cómo tenemos que hacer para relacionarnos de forma armónica con el ambiente, cómo relacionarnos con los bienes naturales, con el agua, con la energía solar, con la energía eólica. Es biomimética por su forma de imitar las mejores construcciones que ya están en la naturaleza. La bioconstrucción lo que hace es, como hace muchísimos años, recuperar los saberes del uso correcto de los materiales que están a nuestra disposición, ¿verdad? Entonces, este aula va a capturar agua de lluvia, va a estar alimentada por la energía solar y la energía eólica, que es abundante en este lugar. Estamos nosotros en medio de la pampa, en una zona en la que el viento y el sol son sumamente abundantes en todo el año. Vamos a tener un uso de materiales de tierra, de piedra y de paja fundamentalmente, y madera, que son los materiales más nobles y más cercanos a esta región. Y lo importante también, porque este proyecto es biomimético, es por la forma en que lo vamos a hacer. Estamos haciendo esta construcción en un formato de curso. Hacemos dos cursos temáticos por mes, dos aquí en enero, dos en febrero y dos en marzo. Y lo que hacemos es aprender y enseñar en un proceso educativo colaborativo durante todo este proceso en el que vamos construyendo y aprendiendo con los participantes a la vez. Y no solamente de bioconstrucción, sino de todas estas temáticas que yo les decía que son importantes para este tiempo. Aprendemos de pensamiento sistémico, de permacultura, de bioconstrucción desde la cuestión teórica, aprendemos de comunicación asertiva, aprendemos a alimentarnos correctamente, de la mejor manera, en una dieta basada en plantas, aprendemos a cuidar nuestro cuerpo con una práctica, dos prácticas diarias de yoga, aprendemos a relacionarnos entre las personas que estamos acá, y todo esto son herramientas que las personas que atraviesen esta experiencia pueden llevar a sus lugares, a sus comunidades, a sus escuelas, a sus espacios de trabajo, y así poner en marcha o enriquecer una rueda que ya existe de co-creación de culturas regenerativas. Y cuando decimos culturas regenerativas, nos referimos a recuperar nuestra capacidad de ser naturaleza, como especie, como seres humanos, ¿no? Reconocernos como tales, reconocer que somos parte de un todo mayor y que es por ahí donde tenemos que buscar las soluciones.
Bueno, Analía, ¿tienes alguna página como para que las personas que están interesadas puedan comunicarse con ustedes?
Sí, la web de nuestro espacio es www.quintaesencia.org.ar. Y también pueden encontrarnos en Instagram, nuestro perfil es @escuela.quintaesencia.
Qué bueno, entonces la naturaleza como fuente de inspiración por todo
totalmente
lo que estoy escuchando. Así totalmente. Que bueno, por ahí estamos todos despertando, Analía, así que bueno, todas las bendiciones para que este aula biomimética siga creciendo. Es nuevito y bueno, está como ese brote, así que todas las bendiciones para que esto cada vez seamos más los que tengamos realmente la naturaleza ahí como fuente de esa inspiración.
Así es.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, parte de por qué nos comunicamos así telefónicamente es porque nosotros estamos en un lugar donde una de las propuestas es desconectarnos también de la ansiedad y todo lo que genera como el exceso de internet que a veces en las ciudades tenemos, ¿no? Entonces nos contamos con esa herramienta,
claro.
y eso nos permite estar más presentes acá en el proceso educativo. Así que gracias por la paciencia, por el espacio y
bienvenido. Pero seguro, bueno, hubo alguna complicación al principio, pero bueno, lo interesante es que te pude escuchar y me parece súper interesante, Analía, así que todas las bendiciones para este gran proyecto.
Muchas gracias. Bienvenidas y ojalá puedas venir a visitarnos, Mabel, en algún momento. Sería un honor.
Sí, sería muy lindo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo muy grande.
Buenas tardes. Adiós.
Bueno, muchísimas gracias, Analía,
a Marcia, con toda esta propuesta que tan necesaria es en estos tiempos. La naturaleza, un gran tema que hoy vamos a abordar con el doctor Roberto Crotoscini, con todo este conocimiento desde la antroposofía, lo que es el espíritu y qué es la materia. Vamos a ir a una pequeña pausa para luego continuar este espacio de la Tierra como escuela, junto con el doctor Roberto Crotoscini.
www.vidaasahi@fivertel.com.ar www.vidaasahi@blogspot.com. Doctor Roberto Crotoscini, médico de orientación antroposófica. Informes 11-4502-5164 o al 11-4502-8602. r.gini@proyectohermes.com. Proyecto Gini se escribe con 12. Página web www.proyectohermes.com. Doctora Fabiola Limardo, odontóloga antroposófica, especialista en ortodoncia. Turnos online desde la web www.drafabiolalimardo.com.ar. Contacto fabiolalimardo@yahoo.com.ar. Manunitas, una integración de caminos de las constelaciones familiares y la antroposofía. Fundadora Mabel Noemí Millor. WhatsApp Argentina +54 911 3174 8480.
Bueno, continuamos aquí La Tierra como Escuela, en este segundo programa del año 2022, y hoy con un tema como ¿qué significa el espíritu? ¿Qué es el espíritu? Y cómo este espíritu en estos tiempos de pandemia, ¿cómo lo podemos llevar a cabo? ¿Cómo nos podemos dar cuenta que estamos en el espíritu, que estamos despiertos espiritualmente? Y como médico de orientación antroposófica, Roberto, en estos tiempos tan convulsionados de tanta incertidumbre, inseguridad, idas y vueltas, mucha información, y me viene ese refrán, cuando hay un río revuelto es ganancia de pescadores. Entonces, en este río revuelto, me parece que sería interesante, Roberto, que puedas transmitir y comentar desde la visión antroposófica, que el que por primera vez está sintonizando Mantra FM en este momento y dice antroposofía, ¿qué es la antroposofía? Como sabiduría de la humanidad, y ¿quién ha creado esta antroposofía? Que me parece interesante, como un ser como Rudolf Steiner, que era un filósofo, era austríaco, y él veía mundos que eran inaccesibles a la conciencia cotidiana. Y hoy se diría, como también en esas épocas, bueno, es un loco, o diríamos, se juzga de loco a lo que no se entiende, hay tanto desconocimiento de lo que no se comprende, que obedecemos, como bien decía Mariano en el programa anterior, a esa autoridad, porque no despertamos la propia autoridad. Y cuando hablamos de esa propia autoridad, lo llamaría ese espíritu que está ahí para poder ser despertado, no sé cómo poder canalizar ese espíritu, para que pueda tomar sus propias decisiones, para que no se deje llevar e influenciar tanto en esta incertidumbre que nombraba de esta gran pandemia. Entonces, Roberto, Me parece que para comenzar con este gran tema, el espíritu en estos tiempos de pandemia, ¿cómo podemos despertarnos, cómo podemos darnos cuenta y qué nos trae la antroposofía, que es para estos tiempos de tanta incertidumbre, de tanta ceguera espiritual, cómo poder comunicarnos y conectarnos y darnos cuenta de lo esencial en estos tiempos?
Bueno, creo que en ese sentido, decir justamente antroposofía, esa sabiduría del antropo, del ser humano, eso sería como un legado que nos ha dejado Steiner, y de lo que estabas hablando recién, él percibía o captaba con sentidos, yo diría, suprasensibles, captaba otro plano de conciencia que nosotros habitualmente no captamos. En este mundo se desarrolla la religión es diferente, que muchas hablan de una manera, otras de otra, y también se desarrolla la ciencia, que de una manera investiga, profundiza, averigua, además. Y estamos viviendo una época difícil, con todo esto está llamando pandemia ahora en este momento, pero estamos viviendo una época difícil. Y es muy importante no creer específicamente en lo espiritual, sino pensar. Ahí estaría la antroposofía. Y una cosa interesante que Steiner puede llegar a ver en su momento, que a mí me llevó así, me cambió mi enfoque de la vida, yo tenía como lo religioso, lo que decía la iglesia, era lo que decían los libros sagrados, ¿no? Ah, muy bien. Lo que decía la ciencia, yo soy médico, es lo que no tenía que estudiar, el punto. No había una unión o un término que fuera ciencia espiritual. Esa palabra la escuché con Steiner. Otra cosa que más me llamó la atención es, ¿qué es esto de lo que es el espíritu y lo que es la materia? Pues estamos acostumbrados a vivir en ese plano. Pero él hace una recolección de información muy interesante. Eso para hablar del planeta Tierra. Nosotros estamos acostumbrados a que vivimos acá, en el planeta. Para, ¿cómo era la Tierra antes? ¿Qué fue antes de esto que veo? Entonces hace toda una relación entre lo que puede haber sido, hoy se diría que fue el Big Bang, sería la ciencia, diría eso, pero ¿qué fue lo que hoy es la Tierra que conocemos? Entonces dice que al principio de lo que era la nada, aparece algo, que le llama el antiguo Saturno, que es como una especie de calor. Hay como una especie de calor, no visible físicamente, pero sí se percibe, que sería el comienzo de esto que llamamos el planeta Tierra. Van pasando, él habla de Pralaya, que dice la noche cósmica, ¿no? Es decir, entre esta conformación de calor, que puede durar miles o millones de años, estamos hablando de eso, en un momento comienza un proceso de, no es solidificación, pero se va acercando más a lo que sería la materia. Y en ese lapso, en ese proceso que se llama el antiguo Sol, ahí se produce una serie de cambios en lo que es este planeta que está formando, y así ocurre luego con otro proceder que también se va acercando más a la materia, que sería lo que se llama la antigua Luna, hasta que en un momento aparece lo que hoy llamamos la Tierra. Entonces, bueno, claro, lo estudia interesante, pero paralelamente él está viendo que cuando se va conformando la Tierra, también se va formando el ser humano. O sea, que no es simplemente que esto es una descripción geológica, la Tierra de la Tierra, no. En el momento en que estamos hablando del calor, del principio de esto, también está lo que se llama el germen del cuerpo físico. ¿Qué significa esto? Nosotros estamos acostumbrados a nacer desde el cuerpo físico, caminamos, nos movemos, muy bien. ¿Pero qué es el cuerpo físico? ¿Qué es la materia que lo compone al cuerpo físico? Entonces, en el primer estadio, que se llama antiguo Saturno, habla también de la posición de un germen de ese cuerpo físico futuro. O sea que lo que ahí está pasando es que el día de mañana se va a transformar en materia física visible. Y esa materia física va a ser lo que sostiene al espíritu. No es una cuestión, no sé, de clamar espiritual. Si hay espíritu, hay materia. No, ¿qué es el espíritu? Es el sobreser, la individualidad. Entonces, él ve que ese cuerpo físico es el comienzo de lo que va a ser el día de mañana el ser humano completo. Entonces dice que en el segundo sabio, que se llama Timosol, empieza a conformarse un cuerpo que nosotros llamamos cuerpo etéreo vital, que ayuda a que esa materia tenga sentido y se forme. Entonces, a ese germen del cuerpo físico viene una preparación de lo que sería el germen de ese cuerpo vital, cuerpo etéreo, que sería el que le permite que esa materia exista en ese plano. Y dice, ah, qué interesante. ¿Qué pasa con las emociones, los sentimientos, lo que yo siento? Eso viene después. En el otro estadio, que se llama también la antigua luna, empieza a conformarse el germen de lo que nosotros llamamos el cuerpo astral, que es el cuerpo de emociones y sentimientos, que lo otro le da forma a la materia, y eso le da forma a lo que sentimos. Entonces ahí él dice, bueno, pero ahora llega el cuarto estado. El cuarto estado es el estado terrestre, tierra y conocemos. Y en ese estadio está el germen del yo, del espíritu humano. El yo es lo que nos permite pensar, observar, analizar, crecer, es decir, ese yo, ese cuerpo astral, ese cuerpo etéreo y la materia, el germen del cuerpo físico, es la unión de esa evolución del planeta Tierra con la evolución del ser humano que hoy lo habita. Esta es una verdad que yo la quiero compartir con el escuchado, el sentido de no mirar la Tierra, a veces despectivamente, o el campo, o el de agua, bueno, no, esto fue algo que se formó, y los reinos de la naturaleza también se fueron desprendiendo en su momento. ¿Cuándo se desprende el reino mineral? Al principio, en esa esfera de calor, el esbozo del cuerpo humano, que está ya en ese momento, coincide con que se va desprendiendo la esencia del mundo mineral. Ya, qué interesante, ¿no? Pensémoslo. En el segundo, en la segunda etapa, en ese antiguo sol, se va a empezar a desprender, ahí se va a empezar a desprender lo que nosotros llamamos el reino vegetal. Quiere decir que todo lo que es crecimiento, desarrollo, multiplicación, lo que es un vegetal, el inicio de eso está en esta segunda etapa cuando se conforma ese cuerpo vital que nosotros tenemos. A eso se le suma, ¿qué se le suma? El desarrollo o el desprendimiento de lo que va a ser el reino animal. Nunca lo habíamos pensado así. El reino animal es un montón de fuerzas que puede tener lo animal que se desprenden del ser humano para que ese sea un ser humano en serio. Que este ser humano hoy cometa acciones que decimos es un animal, es un retroceso. Pero las fuerzas que no podemos manejar propias del reino animal, lo que sería un elefante que corre desesperadamente, o un león que se atraviesa y es un depredador, esas fuerzas van quedando para lo que es el reino animal. Y ahí empieza el ser humano. En el último, en el estado de tierra, está el germen del espíritu humano, como decías al principio. Y ese germen es nuevito al lado de un cuerpo físico muy antiguo, un cuerpo etéreo, un cuerpo astral, es decir, esa estructura cuaternaria que está en los retieres, que es la que nosotros trabajamos con un enfermo. Cuando vemos a una persona con un problema, una patología, empezamos a ver cómo funciona su cuerpo físico. ¿Qué pasa con ese cuerpo que se cansa con facilidad? ¿Qué pasa con sus emociones? ¿Qué le sucede internamente? Y cuando hablamos de yo, ¿qué piensa para el futuro? ¿Tiene un plan? ¿Tiene un proyecto? ¿Cómo analiza lo que ya sucedió? Esto no le ocurre al animal. Entonces, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, van constituyendo el ámbito donde vive el ser humano. Eso sería, digo, sabemos que estamos viviendo de mucha locura, me has dicho algunas cosas muy profundas, de lo que hace esta pandemia, de alguna manera, más de una persona me dice, estoy loco, más, no aguanto, o estoy con esto, estoy con lo otro. Es una época difícil, donde estos cuerpos no tienen un equilibrio. Estos cuerpos, un cuerpo astral hiperdesarrollado es una persona con ataques de pánico, es una persona con trastornos de la emocional, ¿no? Una persona con un yo diferente es un depresivo, que nunca imagina que puede haber algo en lo cual él pueda disfrutar. Tenemos que ver con una persona que nace con un defecto físico, cómo ayudarlo a entender que entre el espíritu y la materia hay una relación. No es que te tocó de casualidad. Por eso estudiamos, la Tierra como escuela de Sardinia, estudiamos la vida del ser humano en periodos centenarios. Porque esa es la evolución cósmica del ser. Entonces vamos viendo en la vida del ser humano cómo ese cosmos va interviniendo hasta que llega el momento de la muerte. Esta es una vida. La vida entre el nacimiento y la muerte. Perfecto. ¿Qué pasa después de lo que llamamos la muerte? Pero la segunda experiencia de vida, que es la vida entre la muerte y el nuevo nacimiento. Hay una continuidad de ese espíritu que tanto las cosas que ha vivido como las que va a vivir se transforman en lo que habitualmente decimos el karma, el destino. O sea que cada vida vamos aprendiendo de lo que vamos viviendo y vamos preparando lo que va a venir. Entonces ahí decimos, no es que una cosa es mejor que la otra, pero para que el espíritu se manifieste necesita que haya materia. A veces
Estaba pensando también, escuchándote, cómo también el espíritu necesita de una cierta calma. Uh-huh. Y necesitamos en el diario vivir también momentos de quietud, de salirse de lo cotidiano, claro, de las preocupaciones, uh-huh, para poder reencontrarnos con lo verdadero. Uh-huh. Y son instantes de esta polaridad que bien hablabas, de este cuerpo astral, hablaste del reino animal, que el reino animal tiene sus propias características y son adecuadas para el reino animal, por supervivencia, para tomar un alimento, hay un instinto que está en su reino, es verdadero y está como correcto, es correcto. Ahora, en el humano, cuando ya estamos preparados para recibir lo nuevo de la humanidad, sí, ¿qué nos está pasando? Que todavía seguimos, como en un momento también habló Mariano la semana pasada, que nos quedamos como como niños, donde no podemos seguir desarrollándonos porque nos quedamos como, claro, hay algo que no nos deja pensar por nosotros mismos. Hay una, claro, hay una autoridad que viene de afuera y no nos permite pensar por sí mismos para poder ser libres, libres en nuestro pensar. Entonces, estas son preguntas esenciales para cada uno de nosotros en estos tiempos de pandemia y en estos momentos donde todos hemos vivenciado mucha muerte, miedos, incertidumbre, y ante toda esa atmósfera, ¿cómo poder ser un observador? Donde ahí me pongo de pie y puedo observar como un testigo lo que está ocurriendo. Sin estar inmerso dentro, somos parte, pero también podemos elevarnos y observar lo que está ocurriendo para poder decidir. ¿Podemos decidir por nosotros mismos? Es una gran pregunta.
Esto que vos dijiste, la libertad, que también lo dijo Mariano, me pareció genial, es muy importante. Cuando incorporamos un conocimiento de una autoridad, por ejemplo, entonces, cuando dijo la autoridad, es suficiente. Ahí no pensamos. ahí incorporamos un concepto. Y por ahí ese concepto lo defendemos a ultranza contra otros que opinan lo contrario. Entonces, ahí es donde se pierde la autoridad. Y ahí se pierde la libertad. Esto que dijiste recién. La libertad justamente es que yo pueda, como dice Steiner, no creas lo que digo, sino que lo pienses. No es cuestión de creer lo que dijo el maestro. Es cuestión de decir, a ver, con lo que yo conozco hasta ahora, ¿qué me quiere decir esa idea? Vamos a ver. Y ahí vamos a pensar. Y por ahí descubrimos, pensando, que esto nos lleva a otro camino, relacionamos otra cosa y decimos, ahora comprendo las cosas distintas. Porque esta situación de que el espíritu para manifestarse debe penetrar y formar la materia, esto es típico del ser humano. Cuando él habla de entidades espirituales, en los ángeles, arcángeles, arcángeles y demás, habla de seres que no pueden encarnar físicamente, que solamente el hombre lo puede hacer. Y eso es muy, muy importante, porque cada encarnación que vivimos hay un aprendizaje con lo que ya ocurrió y una preparación para lo que va a venir. Entonces, cada experiencia de vida que tenemos, y cuando estamos en el momento de la muerte, se recuerda perfectamente lo ocurrido y lo tenemos claro, no hay que ya desapareció. Desapareció la parte física. Pero los otros cuerpos, especialmente los cuerpos de ellos, están presentes. ¿Dónde ocurre también eso? En el sueño. ¿Por qué dicen que el sueño es el pariente cercano a la muerte? Porque en el sueño nos desprendemos del cuerpo hasta de ello y vemos cosas que tienen que ver con otro aspecto de la vida. ¿Por qué soñamos con personas que han fallecido? ¿Por qué no hay sueños premonitorios que nos indican lo que va a suceder? Porque no estamos en el plano físico. Estamos en un plano espiritual ya superior a la vida cotidiana.
Y algo interesante que estás hablando del sueño, de todo lo que nos ha dejado Rudolf Steiner y muchos otros maestros. Nosotros hablamos, estamos hablando de Rudolf Steiner, vos como médico, con esta visión antroposófica, con esta orientación desde lo, desde una ciencia espiritual. ¿Cómo ahora el ser humano ve a la ciencia como un dios? Donde, si lo dice la ciencia, y lo dice un dios superior, y todos tenemos que obedecer a lo que se descubrió. Ahora, si estamos hablando de una ciencia espiritual, donde cada uno de nosotros se comienza a prepararse para tomar conocimiento de lo que no ve, pero percibe, intuye, para eso todos necesitamos instantes de quietud, de calma, de un regocijo cálido para poder observar, como decía anteriormente, y ser testigos de lo que ocurre momento a momento. Para eso no puedo estar metido dentro. Necesito observarme cómo hablo, cómo pienso, cómo actúo. Hay momentos, para todos los que en este momento están sintonizando Mantra FM, hay instantes de quietud, de silencio interior, para que lo que Roberto en este momento está transmitiendo, para poder comprender lo que significa ese sueño cuando vamos realmente a dormir, pero a dormir en un despertar, porque el dormir es un despertar. Y cuando despertamos acá, entramos en una apariencia, en una ilusión que creemos que es lo único que existe. ¿Cómo despertarnos y ayudarnos entre todos a despertar y ser conscientes que estamos durmiendo y que realmente despertamos en el momento que soñamos y vemos seres difuntos, mensajes que llegan? Por eso cuando se dice, lo voy a consultar con la almohada, ¿qué me quiere decir esto? Lo voy a consultar con la almohada. Y ahora con todo esto que está ocurriendo en estos tiempos, y uno observa necesita de estos momentos de quietud, ¿cómo, Roberto, comenzar a salirnos del juicio, de la crítica, de es esto o esto,
la polaridad,
de esta polaridad que nos hace que continuemos una guerra, donde somos estos o somos aquellos, siempre lo contrario? ¿Cómo podemos empezar a observar estos contrarios y salirnos de estas guerras? Porque en la guerra perdemos todos. Perdemos ambos, porque nadie gana en las guerras. ¿Qué es lo que vos podés sugerir a las personas que en este momento están escuchando para poder recuperar esa esencia, ese espíritu en la vida cotidiana?
Bueno, primero de todo, hay dos procesos que se tienen que hacer, ¿no? Primero, hay que acostumbrarse a no refusar, o no oponerse automáticamente a la idea que escucho que es opuesta a lo que yo decía. Vamos a ver, yo estoy en una polaridad. Escucho al otro que dice lo contrario, ya, cuando ya veo lo que está diciendo, ya lo interrumpo y yo quiero hablar. Bueno, lo primero que hay que hacer es aprender a callar. Bueno, pero eso no es todo. Eso es el comienzo. Si se logra aprender a no replicar, a no enojarse con lo que estoy diciendo mal, si lo aprendemos, el segundo paso, porque uno puede no hablar, pero sigue pensando lo mismo. Sigue pensando, aunque no lo diga, sigue pensando que está equivocado, no sabe nada, que no es lo que... No. Primero, es no hablar. Ya por eso es un logro importante. El segundo logro es, ahora escucho y, como dijiste vos, observo. Esto es hacer un silencio interior. Lo que estamos viviendo, los problemas que hay, incluso tecnológicamente, es que no tenemos un momento de silencio interior. Entonces, hay que llegar a eso. Y para llegar a eso, primero, como digo siempre, hay una sola boca y dos oídos. Primero cerrar la boca y a ver qué me dice el oído. Y segundo, cuando el oído me transmite las palabras, los conceptos y demás, ¿qué me pasa arriba? ¿Estoy capacitado para entender que, primero, no me tengo que aferrar con uñas y dientes a que esta es la verdad? Y eso también lo dijo Mariano. Cuando yo pienso que hay una verdad absoluta, es mentira.
Para los que están escuchando, y nosotros nombramos a Mariano, Mariano Cazanet, se los sugiero escuchar el primer programa del año que hablamos de la estrella de Belén. Lo pueden escuchar tanto en Mantra como en Manomicas, que en la página de Manomicas, manomicas.com, también en el Facebook de Manomicas y en el Instagram van a poder también investigar todos estos conceptos que para muchos no son nuevos, para otros es otro lenguaje, pero en realidad todos conocemos y tenemos que recordar el lenguaje que nos une a todos como humanidad. Y algo interesante que nombrabas de Mariano Cazanet, que es sacerdote de la comunidad de cristianos y vive en Alemania, y trabaja con adolescentes, con jóvenes, que me parece que es una tarea, bueno, cada uno está haciendo una tarea, y eso es una tarea también, diría tan con mayúsculas, poder estar y ser a través de la presencia, a través del ejemplo, cómo irradiar a través del ejemplo para que imitemos el ejemplo del espíritu vivo, del espíritu luminoso que nos une a todos. Y ahí hablaría de el amor que une y nos separa, el amor que estamos necesitando todos, como una sonrisa, una escucha, como transmitías, Roberto, que es tan necesario en estos tiempos.
Que no tomen los conceptos que se hablan en la antroposofía como tal, sino que los vivencien. O sea, yo escucho el concepto y ¿qué me produce anímicamente? ¿Qué siento? ¿Qué transformación se produce? En ese sentido te quiero preguntar, vos hace rato que trabajás con un grupo sobre iniciación, ¿qué reflexiones que pudiste hacer, lo que aprendizaje hiciste para ese trabajo. Ahorita te ha ayudado a la gente al silencio interior.
A veces, Roberto, cuando uno habla de la ayuda, también escuché algo interesante con respecto a lo que significa un alumno. Yo no digo más que hay alumnos, porque ¿saben qué significa alumno? Alumno significa sin luz. Sin luz. Y en esta materialidad, en este sistema que estamos inmersos, el que viene a enseñar porque sabe y le viene a dar luz. ¿Les resuena esto? ¿Yo les voy a dar luz? Porque no la tienen. Entonces, ya esto de el alumno que no tiene luz, me parece que habría que empezar a modificarlo y a poder acompañar a este niño que viene, a estos adultos que somos nosotros y que seguimos aprendiendo. Y en la iniciación, que vengo coordinando hace muchos años, porque es un libro de Rudolf Steiner, y este libro me parece que no se termina nunca. Y continuamos, y hace muchos años que estamos con este libro, y cómo se adquiere el conocimiento de los mundos superiores. Y algo interesante es cómo, a través de lo que también vuelvo a nombrar a Mariano Casanel, cuando él hablaba de la voluntad y cómo la voluntad la podemos ejercer, en donde esta simpatía-antipatía, donde los que me son simpáticos piensan como yo, los que son antipáticos no. Entonces ahí continúan las guerras, porque nos unimos por la simpatía y los que son antipáticos les digo que no, y seguimos como envueltos otra vez en lo mismo. Y fíjese qué interesante, cuando ponemos una voluntad en marcha, un espacio libre de simpatías y antipatías, de alguna opinión, y nos abrimos a conocimientos suprasensibles. ¿Cómo me abro a lo desconocido? Pero para que ese conocimiento suprasensible se haga presente, necesito de esa voluntad, de ese espacio libre, para que fluya ese conocimiento que viene de los mundos superiores. Mientras cada uno de nosotros no esté dispuesto a salirse de esta polaridad, estamos y van a continuar las guerras. Por eso a Steiner le preguntaron: maestro, ¿cuándo se van a terminar las guerras? Y él, ¿qué respondió? Cuando el ser humano deje de pelearse consigo mismo. ¿Cómo estamos ahí? ¿Cómo estamos como humanidad con estas peleas internas? Y ahora que nombraste a la iniciación, Roberto, me parece que en estos tiempos es tan necesario, como en todos los tiempos, pero en estos tiempos donde el sentimiento de veneración, de nobleza, donde un actuar no significa humillarse, sino es bajar la cabeza, como lo que vine aprendiendo en constelaciones familiares, un bajar la cabeza ante lo más grande. Y esto es lo que también fui investigando, cómo cuesta bajar la cabeza ante lo más grande. Porque cuando enjuiciamos, cuando opinamos y creemos tener la razón, nos ponemos por encima del otro. Y cuesta mucho bajar la cabeza. Porque como el arma de la razón ya pasó y ahora estamos todos preparados para un alma consciente, no a través de la razón, sino a través de la conciencia del sí que nos une, y podemos escuchar, como bien decía, otros puntos de vista totalmente diferentes. ¿Estamos dispuestos a eso? Porque en la iniciación también quiero conocer lo que viene del mundo espiritual, y quiero saber, ahora, ¿estoy dispuesto a hacer un espacio, a abrirme a lo desconocido, sin opinar nada, sin estar en contra de nada, sino simplemente hacer ese espacio libre de prejuicios? Me parece que por ahí va este encuentro que venimos llevando a cabo en la iniciación, donde dejamos un poquito los juicios y empezamos a escuchar la sabiduría que nos dejaron muchos maestros, en este caso Rudolf Steiner, que transmite cómo cultivar nuestro interior, ese sentimiento en que hay algo que está por encima de nosotros. Si no sentimos esa veneración, ese respeto, nunca encontraremos la fuerza para desarrollarnos a un nivel superior. Y llevar el corazón a esas profundidades de veneración, de devoción, esa es la puerta a la humildad. ¿Nos sentimos que fuimos y tenemos en nuestra alma momentos de humildad donde pudimos bajar la cabeza ante lo más grande, ante lo que no entendemos, y decirle sí, sí a lo que es en este instante, sin cuestionar?
Esa también la gracia se puede hacer. La humildad tiene que ver con escuchar algo que no había pensado y además agradecer que lo haya podido escuchar. ¿Verdad?
Esos instantes, Roberto, que nos generan fuerzas, porque también al escucharte me genera fuerza. El agradecimiento, cuando nombramos, ¿qué es el agradecimiento? Tengo que estudiarlo en un libro. Ya estudiamos tantas cosas y queremos seguir siendo ese alumno sin luz que necesita de todo. ¿Cuándo vamos a detenernos por un instante a decir, a ver, solo sé que no sé nada y hago ese vacío, a ver qué me pasa, qué recibo? ¿Qué recibo de lo que no veo? ¿Y qué recibo de esa escucha que estabas en este momento transmitiendo? Dos oídos, una boca, y ese hacer silencio, como bien decías, Roberto, que no es no hablar.
Claro, exactamente.
El silencio no significa no hablar. El silencio al que estamos, ese silencio es un silencio que genera fuerza,
sí,
que donde no hay un pensamiento repetitivo, donde no sé nada, donde aparece esa quietud, donde aparece estos ejercicios de la iniciación, de la observación de una planta. ¿Y qué aparece cuando observo la naturaleza en una planta que está, una flor que está creciendo y después cuando está marchitándose? ¿Qué fuerzas aparecen ahí? O la vida es lo que es y ya sé todo. Ah, hoy va a llover, va a hacer mucho calor, uy, hay que cuidarse, y ya se nos está yendo el tiempo, y tenemos que ir dejando, Roberto, este espacio de la Tierra como escuela, y nos damos cuenta, hay un despertador que nos dice, bueno, ya llegamos, es la hora, Y en estos tiempos de pandemia, Roberto, ¿cómo querés dejar un mensaje en este instante para todos los que están escuchando?
En el silencio se escucha la voz de Dios.
Muchas gracias. Gracias a todos los que están ahí. Gracias, Jimena, por la puesta en el aire.
Para comunicarte con Mabel puedes hacerlo al mail mabel@manumitas.com. Página web www.manumitas.com. Búscala en Facebook como Manu Micas.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.